El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, ya este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, el día de hoy vamos a ver el mensaje del Evangelio, Cristo y este crucificado. Si nosotros leemos y hemos visto cómo todo el contexto de lo que estaba hablando Corintios, lo que el hermano Pablo estaba enseñando, el apóstol Pablo estaba enseñando a los Corintios, y lo que veíamos dentro hace 15 días, con la enseñanza, vemos cómo Pablo primeramente está poniendo en orden las cosas. Ellos conocían del Señor. La iglesia de Corinto era una iglesia donde conocía al Señor, pero necesitaba poner orden. Necesitaba poner orden. Y nosotros veíamos hace 15 días con lo que estaba enseñando el hermano Andrés, cómo hablaba de Jesucristo, hablaba de la cruz y la centralidad de la cruz. Cómo hablamos también de la sabiduría. Si nosotros leemos en 1 Corintios 1, 18 y 19, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces vemos que Pablo fue con la palabra de la cruz. Esa palabra de la cruz para nosotros es salvación, hermano. Pero para las personas que no conocen del Señor, o para las personas que se creen sabios de las cosas de este mundo, son palabras de locura. Él iba para un pueblo donde prácticamente, como lo habíamos visto y como hemos visto en la introducción, Corintios era lleno de sabiduría humana, de filosofía humana, de conocimiento humano. Y esas palabras de la cruz vienen a ser palabras de locura, vienen a ser palabras que para ellos es incongruente con lo que ellos creen o entienden. Para ellos no entendían la verdadera sabiduría. Pero hay una sabiduría, nosotros lo sabemos por Santiago, ¿no? Que hay una sabiduría que proviene de lo alto. Esa sabiduría que proviene de lo alto es de Dios. Y la sabiduría de Dios, si nosotros lo miramos en 1 Corintios con lo que hemos visto, todo va a aterrizar en Jesucristo y en la cruz, que es la centralidad, hermano. Ahí está la sabiduría de Dios. Que no lo entiendan es otra cosa, pero para los que entendemos es poder de Dios. Y yo creo que, si nosotros lo miramos, yo creo que aquí hay dos clases de personas. De aquí en adelante voy a tratar mucho eso. Van a entender las personas que han creído y han entendido la sabiduría de Dios. Han entendido la cruz de Cristo. Han entendido el poder de Dios. Y hay personas que no lo han entendido, que no lo han visto y no lo han creído. Y Pablo está aquí tratando, porque prácticamente estaba tratando la división que se estaba presentando en la iglesia de Corinto. Y cómo ellos tenían que estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero nosotros, ¿cómo vamos a estar en una misma mente y en un mismo parecer si estamos alejados de Cristo? Y eso es tremendo. Porque ellos conocían de Cristo, ellos habían sido enseñados por Pablo, habían tenido buenos maestros, y como lo decía, lo veíamos con el hermano Alberto, ellos eran llenos de muchos dones, tenían mucha sabiduría, pero todo eso, alejado de la centralidad de Cristo, hace que entren las divisiones. Las divisiones pueden entrar cuando uno pierde como el enfoque. No sé si se le ha pasado que usted coge y le dice, usted tiene que irse por esta calle y a tanto tiempo tiene que dar la vuelta a la izquierda. Pásese una calle haga eso una calle antes. Y uno, ay, no, la amarré, me metí por acá, y a dar la vuelta para poder otra vez encontrar el camino. Así es, hermano, eso es lo que estamos viendo, es como Pablo está poniendo un orden y un norte. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, aquí Pablo también, ¿qué hizo en los capítulos anteriores? Pablo contrastó la sabiduría del mundo, o sea, las filosofías y el racionamiento humano, con la sabiduría de Dios revelada en la cruz de Cristo. Pablo estaba haciendo eso, y eso también nosotros nos compete en estos tiempos, porque nosotros en una ciudad como la nuestra, Bogotá es una ciudad grande, una mega ciudad, que está llena de muchas filosofías, de muchas culturas, de muchos racionamientos humanos. Entonces las personas estamos en una ciudad donde tienen muchas cosas, pero nosotros tenemos es que estar llenos es de la sabiduría de Dios, revelada en la cruz de Cristo. Nuestra vida debe estar llena de la sabiduría de Dios. Y Pablo se iba a enfrentar a una gran ciudad, Corinto. Así como nosotros nos estábamos enfrentando a la ciudad de Bogotá, ¿cierto? También una gran ciudad. Pero ¿cómo fue Pablo? Mostrando la sabiduría de Dios revelada en la cruz de Cristo. Él enfrentó esa ciudad con la sabiduría de Dios revelada en la cruz de Cristo. Y nosotros también debemos de hacer igual. Nosotros nos presentamos y nos enfrentamos a esta gran ciudad de casi de 6 millones de personas, ¿pero con qué? Con la sabiduría de Dios y la cruz de Cristo. Algo que uno puede ver en los capítulos anteriores y hasta ahora hoy en la introducción, él muestra que Dios deliberadamente confunde la sabiduría humana. Eso lo dice 1 Corintios 1, 19 al 21. Él también nos dice que el mensaje de la cruz es poder de Dios para los creyentes, aunque parezca insensato. Hermano, el mensaje de la cruz, vuelvo y lo repito, es poder de Dios para los creyentes. Que para las otras personas que no creen le parece insensato, allá ellos. Pero para nosotros los que creemos, es poder de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante, que es el poder de Dios. También nosotros habíamos visto que de manera similar los creyentes mismos no son sabios, poderosos o nobles según los criterios del mundo. Y uno puede ver que uno de los ataques que se está haciendo recientemente y que quieren acallar la sabiduría de Dios es tratándonos como unos tontos. A los creyentes los tratan como tontos, como ignorantes. Es algo que para menoscabar. Porque eso es lo que hace el enemigo, menoscabar, hacernos como los ignorantes. Nosotros somos los ignorantes cuando en nosotros está la sabiduría de Dios, hermano. Usted sepa que si usted es salvo, hermano, la sabiduría de Dios ha sido llenando su vida y su corazón. Y esa sabiduría de Dios es lo que usted le respalda cuando usted habla con las personas. Ese es el poder de Dios. Ahora, ese trasfondo explica por qué Pablo en el capítulo 2 subraya el modo en que predicó en Corintio. No como un filósofo retórico griego, sino dependiendo del poder del Espíritu Santo. Entonces, 1 Corintios 1.23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces sepa que Cristo, y eso subráyelo allá en la Biblia, hermano, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Sí, amén. Gracias por ese amén. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo primero que vamos a ver es cómo no presentar el mensaje del Evangelio. Eso lo vamos a ver en el versículo 1. Lo segundo que vamos a ver es cómo presentar el mensaje del Evangelio en el versículo 2. Lo tercero que vamos a ver es la manifestación del poder de Dios en la debilidad del mensajero. Eso lo vamos a ver en el versículo 3 y en el 4. Y en el quinto vamos a ver una fe fundada en el poder de Dios. Bueno, mis hermanos, lo primero que vamos a ver es cómo no presentar el mensaje del Evangelio. Vamos al primer versículo de la primera carta de Corintios en el capítulo 2. Dice así, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces, Pablo está diciendo y está tratando aquí ya como recordando cómo fue que él llegó a Corinto a predicar. Él dice acá, así que hermanos, cuando fui a vosotros, él fue a ese lugar. Esto lo relata prácticamente en Hechos 18:1. Si nosotros recordamos en Hechos 17, él estuvo en Atenas. Y en Hecho 17, él estuvo predicando en el Areópago, donde hablaba sobre el Dios no conocido, ¿no? Es un sermón que si uno lo lee, es un sermón que tiene, o sea, está lleno de esa sabiduría humana, como le hubiera una entrada a los filósofos. No sé si ustedes han visto últimamente cómo se están levantando personas haciendo apologética y hablan muchas cosas de filosofía. Pero esas cosas de filosofía puede que la entiendan otros filósofos, pero no produce algo, fe. Porque si uno lee allá al final de Hechos 17, dice que muy pocos, fueron muy pocos los que creyeron. Algunos. Los filósofos, ¿qué hicieron? Apenas se burlaron. Unos se burlaron, otros dijeron, no, después lo escucharemos. Y eso trajo algo en el corazón de Pablo. Y él sale de Atenas y se va para Corinto. Y él empieza a recordar eso. Y aquí está diciendo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio. William Barclay dice, vale la pena advertir que Pablo llegó a Corinto desde Atenas, donde había intentado por única vez en su vida presentar el Evangelio de manera aceptable para la filosofía. Se había reunido con algunos filósofos en el Areópago y había tratado de hablarles en su mismo lenguaje. Hechos 17, 22, 31. Y fue allí donde tuvo uno de sus pocos fracasos. Su sermón en términos filosóficos produjo muy pocos resultados. Y algo que uno ve y que a veces queremos como endulzar el Evangelio, ¿no? Queremos como meterle nuestras cosas. Pero algo que también tenemos que tener muy claro es que todos debemos anunciar el testimonio de Dios. Bueno, vuelvo y repito, y gracias. Todos debemos anunciar el testimonio de Dios. Hermanos, eso no es solamente para los que enseñan. Porque si recordamos el mandato que dio el Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿cuál fue? Id y hacer discípulos. ¿Y uno cómo hace discípulos? Pues predicando el Evangelio de Dios. O sea que todos debemos dar testimonio. ¿Y usted cómo predica el Evangelio de Dios? Pues dando testimonio. Porque nosotros somos testigos vivientes del Evangelio de Dios. Somos testigos vivientes. O sea, como lo cantamos y como lo leemos en Primera de Juan. Somos testigos, lo que han palpado nuestras manos, lo que nosotros hemos palpado a nuestro Señor, lo hemos visto, lo hemos oído, lo que nos han hablado, eso se ha hecho real. Y eso es lo que predicamos. Nosotros predicamos lo que hemos visto y hemos vivido. Por eso estoy diciendo que hay dos clases de personas, los que lo han vivido y los que no. Los que no lo han vivido no saben de qué estamos hablando, pero los invitamos a que conozcan de él. Que conozca lo que él ha hecho. Y aquí Pablo, él va a anunciar que el testimonio de Dios. En la Biblia de la palabra dice, yo mismo, hermanos, cuando llegué a vuestra ciudad, no os anuncié el proyecto salvador de Dios con alardes de sabiduría o de elocuencia. Mire, Pablo estaba anunciando el proyecto salvador, pero mire cómo no lo hizo. No lo hizo ni con alardes de sabiduría o elocuencia. Aquí lo que está tratando de decirnos Pablo es que las palabras que él estaba usando no las quería adornar con lo de él, con la filosofía. ¿Pablo era estudiado? Uf, él era el más estudiado. Pero eso que él había estudiado, no quería usarlo de tal manera que tapara el poder del mensaje del Evangelio de Dios. El mensaje del Evangelio de Dios en sí es totalmente poderoso, que no necesita de nosotros. ¿Qué necesita de nosotros? Pues que lo anunciemos fielmente. Nosotros debemos anunciar el mensaje de una manera fiel. pero no decorándola, no adornándola con nosotros, porque eso es lo que uno empieza a ver actualmente. Pablo anunciaba el testimonio de Dios. Amén. ¿Y nosotros qué hacemos? Anunciar el testimonio de Dios, hermano. Nosotros debemos anunciar el testimonio de Dios. Nosotros debemos hablar del testimonio de Dios. Como lo estaba diciendo a él antes, él predicaba a Cristo y crucificado. Dice que cuando él fue a ellos proclamando el testimonio de Dios, no fue con superioridad de palabras o de sabiduría humana, porque era sabiduría humana lo que ellos querían. Los corintios querían era sabiduría de hombres, querían retórica, quería que hablaran bonito, pero él fue con la sencillez del Evangelio de Dios. Él fue a predicar de Cristo. Warren Wiersbe en su comentario dice, en Corinto había cristianos que admiraban la sabiduría de los hombres. Tal vez los estimulaba la oratoria de Apolos y pensaban que la iglesia estaría mucho mejor si se usaba la sabiduría y la filosofía para ganar personas antes que el simple y despreciado mensaje de la cruz. Hermanos, no debemos anunciar el testimonio de Dios con las herramientas humanas. En este caso sería la excelencia de palabras o la sabiduría humana. Hermanos, la sabiduría del mundo, la sabiduría humana no produce fe. ¿Sabe qué estaba pasando? Muchos estaban encantados como predicaba Apolos y decían, somos de Apolos. Y otros decían, uy, no, me gusta como predica Pablo, entonces somos de Pablo. No, a mí me gusta es como predicaba Jesús, somos de Jesús. Ay, no, nosotros somos de la iglesia tal, o de la iglesia otra. Eso es lo que traen divisiones. ¿Cuánto, digamos, en este tiempo no vemos que las personas, en vez de buscar a Cristo, ¿qué buscan? Iglesias, lugares, al predicador, ¿sí o no? Al predicador. Ay, vino el predicador, vino el cantante. Y vamos ante el cantante, pero no buscamos a Cristo, y menos a este crucificado, porque el mensaje de la cruz lo han despreciado. Entonces, hermanos, no debemos anunciar el testimonio de Dios con las herramientas humanas. La sabiduría del mundo humano no puede producir fe. Y ahora, la eficacia del mensaje no depende de la forma retórica, o sea, de la excelencia de palabras. La retórica es el arte de la comunicación efectiva. Está enfocada en persuadir, conmover o deleitar a una audiencia a través del uso del lenguaje, ya sea oral o escrito. Implica el estudio de técnicas para construir discursos y mensajes convincentes que apelan tanto a la lógica como a las emociones. ¿Sí o no? Los coaching, ¿no? Yo coach que no lo han escuchado. ¡Ay, no! ¡Qué sabiduría! Pero no lleva a Cristo, hermano. ¿Cuántos uno puede nombrar cualquier cantidad? Pero no llevan a Cristo. No producen fe. No produce arrepentimiento. Puede que produzca lágrimas, pero no los lleva a la cruz de Cristo. Puede que produzcan esperanza, pero no a la esperanza de Dios, sino de pronto a las esperanzas de este mundo. Por eso es que el Evangelio de la Prosperidad, ¿te gusta a la gente el Evangelio de la Prosperidad? Porque hace que la gente fundamente en las cosas de este mundo, pero no en la de los cielos, hermanos. Entonces, hermano, quiero decirle de este punto lo primero, y es que todos debemos anunciar el Evangelio, el testimonio de Dios. Esto no es solamente para ciertas personas. Todos debemos anunciar el Evangelio de Dios. Si usted tiene hijos, usted como papá tiene que anunciar el Evangelio de Dios. Pero usted, hijo, que está escuchando, usted también tiene que anunciar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios tiene que ser anunciado por todos y es para todos. El mensaje de Dios, hermano, siempre debe descansar es en Cristo Jesús, pero no en lo nuestro. Mire, si lo hacemos, pierde su poder, pierde su eficacia, pierde el valor. Entonces, como les he dicho, todos los que estamos aquí, necesitamos ese testimonio de Dios. ¿Lo hemos escuchado? Sí. Pero si usted no lo ha escuchado, usted necesita el testimonio de Dios. Todas las personas necesitan el testimonio de Dios. Y nosotros, de verdad, tenemos que empezar a hacer lo que hace Pablo. ¿Pablo qué hizo? Él fue. Y él sabía que tenía que anunciar. ¿Se acuerda cómo el Señor Jesús dijo que rogáramos por obreros? Pero él, ¿por qué decía que debíamos rogar por obreros? Porque la mies era mucha. Entonces, hermanos, si nosotros somos, mire, un pequeño puñado que aquí estamos, y si nosotros estamos aquí puestos aquí en Ciudad Bolívar, si miráramos todo Ciudad Bolívar, si aquí yo veo las montañas y veo todas esas luces y yo digo, Señor, todas estas personas necesitan el testimonio de Dios. Y nosotros somos las personas que tenemos el testimonio de Dios. Tenemos que ir a anunciar ese testimonio. Amén. Todos necesitamos el testimonio. Ellos necesitan el testimonio. Ciertamente los corintios ya eran testigos de lo que Jesús había hecho en ellos. Ellos necesitaban era recordar nuevamente el mensaje del Evangelio. Por eso es que él empieza a decir, diciendo eso. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros. Ellos ya lo habían escuchado. Él estaba era recordando. Y ese recordando era para un propósito, que lo vamos a ver más adelante. Lo segundo es, lo vamos a ver en el versículo 2, si quieres lo leemos, hermanos. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Cómo debemos presentar el Evangelio, hermano? Lo primero que usted tiene que hacer en esto, propóngase. Propóngase como lo hizo Pablo. Proponerse es disponerse en todo su ser. ¿Qué se propuso Pablo? Lo que primero se propuso Pablo es que él tenía que saber solamente una cosa. Bueno, en sí son dos cosas. La primera es ¿cuál? Saber de Jesucristo. El Evangelio, las buenas noticias, el Evangelio debe llevar a Jesucristo. Espérame un momentico. El Evangelio debe llevar a Jesucristo. Él se propuso que Cristo era el contenido absoluto de la revelación redentora. Él se propuso expresar con una decisión teológica consistente que toda la predicación debe girar en torno a Cristo. Hermano, nosotros debemos centrar nuestro evangelio y todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos enseñando, todo lo que estamos realizando en la iglesia, todo lo que estamos realizando en Cristo Jesús. Esa es la base. De ahí parten todas las cosas. Pero no solamente, ese evangelio debe llevar a Jesucristo y a este crucificado. La cruz es el centro histórico y teológico del gran plan de salvación. En la cruz convergen la justicia de Dios, su gracia y su poder redentor. William MacDonald dice, Jesucristo hace referencia a su persona, mientras que ese crucificado se refiere a su obra. La persona y la obra de Cristo conforman la sustancia del evangelio cristiano. Entonces, hermano, ¿qué se propuso Pablo? Hablar de Jesucristo. ¿Qué se propuso Pablo? Hablar de Jesucristo y este crucificado. Todos, hermano, todos los que estamos aquí, hermano, como les hemos dicho, todos yo sé que hemos pasado por la cruz. ¿Han pasado por la cruz? Si usted ha pasado por la cruz, es porque ha sido salvo. Nadie puede ser salvo si no pasa por la cruz. Nadie puede ser salvo si no conoce la obra de Jesús, lo que ha hecho Jesús y lo que hizo en la cruz. Entonces nosotros predicamos de ello. El mensaje de nuestra fe descansa en Jesucristo y en este crucificado. Esta es la sabiduría de Dios y este es el poder de Dios. Eso lo dice Hechos 1:24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que el poder de Dios descansa en eso. El poder de Dios descansa no en que hablemos bonito, no en que prediquemos bonito, no en que hagamos las cosas bonitas, sino descansa en Jesucristo y que Él murió en la cruz. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios descansa en saber que nuestro Señor se hizo carne. Siendo Dios se hizo carne. Y que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y que allí en la cruz Él llevó en sí todo el peso de pecados. De mis pecados. Y que no solamente quedó allí, porque más adelante Él va a hablar sobre la resurrección. Él resucitó. Él está a la diestra del Padre. Él gobierna y Él es el Rey de todo el universo. Y Él volverá, hermano. ¡Qué bendición! Hermanos, nosotros debemos enseñar eso. ¿Y por qué lo digo? Porque si nosotros empezamos a enseñar eso, estamos haciendo que la iglesia conozca el poder de Dios. Todos los que enseñan, hermano, aquí en la localidad, y todos los hermanos que enseñan deberían descansar en eso, en que nosotros debemos proponernos en predicar de Jesucristo y este crucificado. Todos, hermano, mire, las reuniones de niños, de mujeres, de hombres, de jóvenes, deben proponerse de buscar a Jesucristo y este crucificado. De tal manera que ese poder empiece a estar en ellos. Miren, nuestras reuniones de oración, de alabanza, de evangelismo, debemos proponernos estar llenas de Jesucristo y este crucificado. El que predica, hermano, mire, sea predicación expositiva, sea predicación temática, sea predicación, debe llevar a Jesucristo y este crucificado. Debemos volver a llevar a las personas otra vez a Jesús. Debemos llevar otra vez a las personas a que conozcan la cruz. Debemos llevar a las personas que vuelvan otra vez a Jesús. Porque eso es lo único que puede poner ese orden. Acuérdense, Pablo estaba llegando a una iglesia donde habían conocido a Jesús, pero había desorden. ¿Pero era por qué? Porque habían perdido el norte. Tenían que volver otra vez a escuchar el mensaje. Y aquí Pablo les está recordando nuevamente. Mire, un antídoto para la división es el principio. Un antídoto para la división es que nosotros volvamos otra vez a la cruz. Un principio para arreglar todos los problemas en una iglesia como la de Corintio o como la nuestra es volver otra vez al mensaje de la cruz. Un mensaje de verdad para que sanen las iglesias es volver otra vez a la cruz. Volvamos a la cruz, hermanos. Volvamos a la cruz. Y Cristo, y Pablo estaba aquí diciéndole a los corintios, vuelvan a la cruz. Acuérdense. Y yo les digo, acuérdense. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el hermano Andrés nos decía que se había propuesto un hermano todos los días predicarse el evangelio? Así debemos hacer nosotros. La iglesia debe volver a la cruz. Nuestros cánticos, volver a recordarlos. Nuestras oraciones, hermano. Todo nuestro ser, nuestras familias, nuestros altares familiares. ¿Cuántas veces de pronto hemos dejado de predicar a Jesucristo? Debemos hablar de Jesucristo. Ahora lo tercero. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Acá dice que la manifestación del poder de Dios en la debilidad del mensajero. Él dice que primeramente estuvo entre ellos con debilidad y mucho temor y temblor. Esta debilidad no era por el mensaje o por Dios. Es muy posible que sea la debilidad humana o física, emocional o ministerial que tenía Pablo. Si les voy a leer un comentario de MacArthur, dice, debilidad, temor y temblor. Pablo vino a Corintio tras haber sido azotado y encarcelado en Filipos, forzado a salir de Tesalónica y Berea, así como menospreciado en Atenas. Así que pudo haberse debilitado en su vigor físico. En medio de esa debilidad, él declaró ser más fuerte. Eso lo dice 1 Corintios 2, 4, 5. 2 Corintios 19, 9 y 10. Por eso no tenía que usar técnicas o efectos dramáticos para manipular la respuesta de la gente. Su temor y temblor eran debidos a la seriedad de su misión. Hermanos, yo leía eso y yo decía, tras haber sido azotado y encarcelado en Filipos, imagínense que usted lo manden a la misión. Y en la misión lo cogen y lo azotan. Yo creo que cuántos de nosotros habíamos dicho, pero ¿para qué me trajo a que me golpearan? Y se devuelve uno para su casa. Pero no, él seguía empeñado. Dice que fue forzado a salir de Tesalónica. O sea, va llevando el evangelio y lo que va encontrando a veces es como contradicción. está encontrando como que se hace difícil el camino. Fue menospreciado en Atenas. Fue menospreciado y llega a Corinto. Pero él se para allí con ese temor, de pronto con esa debilidad. Dijo, bueno, Señor, como el profeta, ¿no? El profeta ya no quería dar el mensaje. Ya no lo quería dar, hermano. ¿Por qué? Porque cada vez que iba a dar el mensaje, lo único que recibía era menosprecio. A veces hasta golpes recibió, encarcelamiento. Pero el mensaje era más fuerte que él. El mensaje es más fuerte, hermano. El mensaje tenemos que dar. Y ese de pronto era la debilidad que tenía él. Ahora ese temor y temblor, dice Barclay, dice, no era miedo por su seguridad y todavía menos porque estuviera avergonzado del evangelio que predicaba. Era lo que se ha llamado la trémula ansiedad de cumplir con un deber. La misma frase que usa aquí de sí mismo la aplica Pablo a la manera en que se deben servir y obedecer a sus amos, los esclavos concienzudos. No suele ser el que enfrenta con una gran tarea sin temblor el que lo hace mejor. El actor realmente grande es el que está nervioso antes de la representación. El predicador verdaderamente eficaz es aquel cuyo corazón se acelera cuando está disponiéndose a hablar. El que nunca se pone nervioso ni tenso puede que represente bien su papel, pero es el que experimenta la trémula ansiedad el que suele producir un efecto que la técnica a secas no consigue. Hermano, cada vez que lo ponen a uno y le dicen, bueno, hermano, tiene que enseñar. Es verdad, uno se para acá y uno le da nervios. Y hay muchas cosas, uno de pronto trata como de evitarlo. No sé si recuerdan en el campamento lo que decía el hermano Jair, que cada vez que él se paraba, él, le pasaba algo, ¿no?, en su estómago. Ese es el Señor, hermano, uno le da nervios. Uno sabe que tiene que dar el mensaje. Uno sufre el mensaje. Cada vez que uno se para a cantar, uno dice, ay, Señor. Uno puede pensar que sí, puede pensar en uno, que no me salgan gallos, que no me equivoque en la canción. Pero uno sabe que está parado delante del Señor. Es parado delante de Dios. Cada vez que, yo sé que los hermanos que han salido a evangelizar y dan el mensaje, esos momentos antes de salir a evangelizar, uno empieza a darle, empieza a sentir como un temor, como un temblor, como un decir, Señor, yo sé que tengo que ir a representar lo tuyo. Eso era lo que sentía Pablo. Ese temor y temblor describen una actitud de reverencia ante el peso espiritual de representar a Dios en la proclamación del evangelio. ¿Se acuerdan que Moisés cuando estuvo, él no quería ir? ¿Se acuerdan que Moisés no quería ir? No, porque yo soy muy torpe. No, porque yo no sé hablar. Imagínense, yo no sé hablar. No, porque siempre saca uno excusas. Y el Señor, en su misericordia, ¿no?, y en su amor, le dijo, bueno, está bien, yo te voy a dar, no sé qué, yo te voy a dar. Pero eres tú, le recordaba. Tú eres el que tienes que ir. O sea, usted se puede escapar, hermano. Mire, hermano, muchos de los hermanos hoy están aquí en la localidad, pero muchos están queriendo escapar de la responsabilidad que tienen de dar el testimonio de Dios. Espero que los que están aquí sentados no se estén escapando de esa responsabilidad. No se rían, que es con ustedes. Todos, ay, no, yo no quiero ir. Hermano, Dios lo está llamando. Porque tenemos una responsabilidad de dar el testimonio de Dios. Yo quisiera huir, pero cada vez que empiezo, el Señor dice, no, hermano. Nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Que da temor y temblor? Sí. Pero lo vamos a hacer. ¿Por qué? Ay, hermano, ya lo van a ver. ¿Por qué? Nosotros somos esas vasijas que habla 2 Corintios 4:7. ¿Se acuerdan de esas vasijas? Somos vasijas de barro, hermano. Pero en esas vasijas de barro él depositó ese tesoro, el gran tesoro. Él puso el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero aquí nosotros también, como disponemos en el versículo anterior de predicar a Jesucristo y a ser crucificado, sepa usted que usted no tiene que llenarse de sus fuerzas humanas. ¿De qué debemos llenarnos? Del Espíritu Santo de Dios, hermano. El Espíritu Santo de Dios es el que nos va a dar la capacidad para hacer lo que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas. El Espíritu Santo es el que nos va a llenar y nos va a dar ese vigor para hacerlo, hermano. El Espíritu Santo de Dios sabe qué va a hacer, va a convertir a las personas. Nosotros no tenemos que convertir a nadie. Gracias a Dios. Cada vez que salimos nosotros a evangelizar, no somos los que convertimos, es Él. Es el Espíritu Santo de Dios el que convence. Usted transmita el mensaje. Decía un hermano, decía, usted tiene la responsabilidad más pequeña, compartir el mensaje. La responsabilidad más grande la tiene el Espíritu Santo de Dios, porque es el que convence el corazón, el que trae arrepentimiento, el que abre los ojos, el que saca al muerto y le da vida, el que hace que se santifique, el que hace que sea salvo, es Él, nosotros no. Entonces el poder del Espíritu es el que autentica ese mensaje divino. Esa demostración del Espíritu de poder no se hace es con la persuasión humana, ni con fuerzas filosóficas. Ese poder espiritual es la evidencia que trae convicción, transformación y fe genuina. Como les decía, nosotros tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es a nosotros. Podemos decir como el salmista, no a nosotros Dios, sino a tu nombre sea toda la gloria. Sí, hermano, si usted el Señor lo está usando para que otras personas conozcan de Cristo, usted puede decir, no, es que no fui yo, fue el Señor. Sí, porque lo digo porque es que antes decían, uy, sacaban pecho, oh, yo soy ganador de almas. Llevé a 10 al bautismo. No, lo digo porque así era. Y tristemente, en muchas iglesias es así. Y creemos que somos nosotros, cuando es Dios, hermano. Es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Esa demostración del Espíritu y poder es que la evidencia de las conversiones de las personas no es de palabras persuasivas. No es de la sabiduría humana. Es la obra del Espíritu Santo trayendo convicción sobre el mensaje del Evangelio. Como lo digo, hermano, yo sé que aquí personas ya han ido a la cruz. Dígame si no fue el Espíritu Santo el que lo convenció a usted. Damos gracias a Dios por aquellas personas que nos predicaron el Evangelio de Dios. Pero fue el Espíritu Santo el que lo convenció a usted. Ese fue el Espíritu que no solamente hizo que ese mensaje le trayera luz, sino que lo santificó, lo liberó prácticamente. Demostración de Espíritu de poder es esa prueba de que la predicación produjo conversiones. Pablo decía, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Uno cree que poder de Dios es que coge y habló y cayeron al piso. Y hacían así. No, hermano, eso no es poder de Dios. Poder de Dios no es que cogieron y tiró el saco, como veíamos hace muchos años, y caía a 1000. No, hermano, eso no es demostración de poder. El verdadero poder de Dios lo podemos ver más, lo vamos a ver más adelante, y vamos a verlos en unos versículos. Hermanos, si en ti y en mí se ha manifestado el poder de Dios, quiero decirle que nosotros somos pruebas vivientes de ese poder de Dios. Si leemos en 1 Corintios 1:26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, yo soy muy convencido de esto, yo he sido uno de esos necios del mundo, pero bueno, Señor en su misericordia me escogió. ¿Hemos sido de los débiles? Sí, pero Dios te escogió, hermano. De pronto tú eras de lo vil del mundo, o de lo menospreciado, pero Dios te escogió. ¿Y eso que hizo Dios? Lo hizo para avergonzar la sabiduría de este mundo. Y no solamente para eso, sino que a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, Pablo no se jactaba de lo que él era. Y nosotros no nos jactemos de lo que somos. Porque si somos lo que somos, podemos decir que es por la gracia de Dios. Amén. Entonces, hermano, ese es el propósito. ¿Cuál era el propósito de ese punto número 4? Una fe fundada en el poder de Dios. Como hemos visto, el mensaje del Evangelio, pues no. Lo que no es el mensaje del Evangelio, lo que sí es el mensaje. La debilidad en la que podemos ir. Pero lo que quiere y lo que está llevando Pablo a los corintios era esto: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Su fe, hermano, debe estar fundada en la sabiduría de Dios, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos decían: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy carismático, yo soy pentecostal, yo soy calvinista, medio reformado, anglicano. Voy a decir ahí, yo soy de Gino. No, hermano, no somos. Porque somos es de Jesucristo. Amén. No somos ni de la iglesia normal, de la iglesia sin título, de la iglesia con título, de la denominación, de la denominación. Ay, hermanos, cada vez hacemos más denominaciones, eso parece más ramas. Pero no es eso, hermano. Estamos fundados es en la fe de Jesucristo. Y eso es lo que el Pablo estaba diciéndole a los de Corinto. Eso trae divisiones. Cuando Dios lo que quiere es que nosotros tengamos es unidad. Uno. ¿En quién? Con Cristo Jesús. Uno, hermano. La meta de la predicación no es convencer intelectualmente a las personas, sino conducir a las personas a una fe transformada por el Espíritu al presentar a Cristo y a ser crucificado. La meta es tener una fe sólida. Miren, lo digo de verdad, con sinceridad. Muchas veces nosotros llevamos a las personas: venga a mi iglesia, venga, únase con nosotros, pero no conocían a Cristo. Cuando la fe debe ser llevar a las personas a Cristo. Y esto es lo que estaba haciendo Pablo. Él les estaba diciendo a los corintios: hermanos, mire, yo les prediqué fue a Jesucristo. Yo les prediqué a ese crucificado. Ustedes deben de tener su fe fundamentada en Jesucristo. Y lo vamos a ver más adelante si ustedes lo van a ver en 1 Corintios 3. Hay una base, hay un fundamento. El poder de Dios que está hablando aquí la palabra, dice, es para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si nosotros vamos a 1 Corintios 6, 9, 11, por favor, vamos a 1 Corintios 6, 9. Ya lo tienen, mis hermanos. Eso es como, yo leía y lo leía como si fuera una lista, como si el médico: le duele tal, le duele tal. Entonces ustedes van a sentir si pasaron por alguna de esas. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y los fornicarios, y los idólatras, y los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Acá estaba Pablo diciéndole una lista de las personas que no iban a heredar el reino de Dios. Si uno se pone a mirar, más de tres, yo creo. Más de cuatro, uno dirá, por lo menos una. Pero acá es muy claro, ¿no? Mire cómo eran los corintios. Los corintios eran fornicarios, eran idólatras, eran adúlteros, eran afeminados, eran personas que se echaban con varones, habían ladrones, habían ávaros, habían borrachos, habían maldicientes y habían estafadores. Eso eran los corintios, y muy posible muchos de nosotros éramos iguales. Pero mira y subrayen también ese versículo 11. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, esto acá está demostrando el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Que aunque hubiéramos sido fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, si nos hubiéramos echado con varones, si hubiéramos sido ladrones, si hubiéramos sido ávaros, si hubiéramos sido borrachos, maldicientes, estafadores, eso éramos antes. Pero cuando crecimos, conocimos, creímos y confesamos a nuestro Señor Jesucristo, hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Ese era el poder de Dios. Ese era el poder de Dios que predicaba Pablo cuando iba a él, a Corintios, a predicarles. Ese era el poder que se manifestó en la iglesia de Corinto. Ese era el poder que tiene que ser la base de nuestra fe. Ese es el poder. No hay mayor poder que nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora estamos vivos para Él. Hermanos, estamos vivos para Él. Hemos sido santificados. Por eso 1 Corintios 1:30 dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Eso nos lleva a reflexionar que Pablo no solo hablaba inconversos, sino que recordaba a los creyentes, aquellos que ya habían abrazado la fe. El fundamento inalterable de su convicción es Cristo y este crucificado, hermano. El mensaje del Evangelio posee un poder inherente para establecer una base tan firme que no nos impide ser movidos. Esa es nuestra base, hermano. La base de nuestra fe es el Evangelio del Señor. Y en ella hemos sido nosotros fundamentados. Nosotros debemos prevalecer en ese mensaje. Nosotros debemos aplicarlo en nuestras vidas. Ese mensaje debe estar en nuestra iglesia y en medio del desorden para que Él ponga orden. Eso debe ser aplicado en nuestras vidas individuales, en la vida de iglesia. Esa debe ser la centralidad de la iglesia y en la y el mensaje de la cruz es el punto de partida y de regreso para toda acción y pensamiento, hermano. Volvamos a la cruz. Volvamos a la cruz, mis hermanos. Nosotros debemos pedirle al Señor que volvamos a la cruz y que fundamentemos nuestra vida. Que la iglesia se fundamente en Jesucristo. Si perdemos ese mensaje, nos vamos a desviar. Si empezamos a levantar otras cosas, nos vamos a desviar. Como se han desviado muchas iglesias durante mucho tiempo. Volvamos a la cruz. Si nosotros no volvemos a la cruz, mis queridos hermanos, estoy seguro que empieza, ahí sí, todo pierde su sabor, todo pierde su... Ya no es lo mismo. La vida cristiana se hace difícil. Sin Cristo, la vida cristiana es difícil. Es con Cristo, hermano. Y con Jesucristo y Él en la cruz. Hagamos volver a nuestros hijos, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños y a los hombres. Debemos guiar a las personas a que escuchen el Evangelio, hermano. Que su fe se fundamente en Cristo. Te recuerdo lo que Mateo 7:24 decía, ¿no? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿a qué lo compararé? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nuestra fe debe estar fundada en la roca. La roca es una única. Y como dice él, como arquitecto, perito, él colocó la base, Jesucristo. Pero mire quién sobreedifica. Nosotros debemos edificarnos en la roca que es Jesucristo. Y damos gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada predicador, por cada hombre que se ha levantado a enseñar. Gracias por ese mensaje. Gracias por esos hermanos. Y damos gracias por aquellos que nos han llevado a Jesucristo. Y yo estoy completamente seguro que ni Apolos, ni Pablo, ni Cefas querían que se fundamentaran en ellos, sino que querían que se fundamentaran en Jesús. Y estoy completamente seguro que muchos de los hermanos que han estado predicando no quieren que se fundamenten en ellos, sino que sigan a Jesucristo. aunque también esto también nos debe ayudar a algo, y eso usted también tiene que saberlo. Hermano, el evangelio que usted está escuchando, ¿lo está llevando a Jesucristo? Si usted es nuevo, hermano, si usted por primera vez está escuchando el evangelio, ese evangelio que usted está escuchando, ¿lo está llevando a Jesucristo? ¿O le está llevando solamente a esa iglesia o a esa denominación o a ese tipo de reunión? Porque a veces solamente los queremos llevar a ese tipo de reunión, pero no a Jesús. Llevamos las personas a Jesús. Llevemos las personas a Jesús. Eso también nos tiene que hacer a nosotros pensar eso. ¿Estamos siendo llevados a Jesucristo? ¿O solamente quieren que nosotros nos comportemos de alguna manera, nos vistamos de alguna manera? Porque la religión tiene eso, ¿no? La religión tiene que adorna lo externo, pero no lo interno. ¿Cómo así lo externo? O sea, quieren que nos vistamos de una manera, quiere que hablemos de una manera, quiere que seamos de una manera, pero su corazón sigue siendo lo mismo. Mas Jesucristo no es así. Él entra y cambia lo de adentro. Porque ¿cuántos de nosotros, vuelvo y le digo, no hemos sido cambiados internamente? Y lo que éramos antes, ya no somos. Ahora somos otra cosa, en Cristo Jesús. Amén, ¿sí o no? Otra conclusión. Mira, hermanos, aunque haya temor o debilidad de presentar el mensaje, recordemos que tenemos un mensaje poderoso que es respaldado por Dios mismo. Mire, nosotros escuchamos mucho la promesa, y estaré con vosotros ¿hasta dónde? Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo va a estar Jesucristo con nosotros? Hemos visto con la lectura de Juan que no nos iba a dejar solos. ¿A quién nos iba a dar? Al Consolador. Hermano, entonces, usted tiene el respaldo primero de Jesús, porque Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero también tiene el respaldo del Espíritu Santo de Dios, porque Él va a estar con nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque el mensaje no es que nosotros vayamos con el mensaje desarmados. No, hermanos, vamos a ir con el mensaje, con el poder de Dios. Dios respalda el mensaje. Ahora, estoy completamente también convencido de eso, hermano. El mensajero no es lo que vale es el mensaje. Porque muchas personas se levantan diciendo, oh, yo soy el importante, cuando lo importante es el mensaje, no el mensajero. Sí, se levantan como el burrito que iba llevando al Señor Jesús, ¿no? Creían que era para Él. No, no es para Él. Todo es para la gloria de Dios. No somos nosotros. Lo importante no era Pablo, ni era Apolos, ni era Cefas. Lo importante era Jesucristo. ¿Amén? La cruz es despreciada por el mundo, pero es la mayor demostración de la sabiduría y el poder divino, hermano. Entonces, quiero hacer unas preguntas aquí de final para terminar. La primera es, ¿dónde está fundada tu fe en ese momento, hermano? ¿Dónde está fundada tu fe? ¿Tu fe está fundada en Cristo Jesús? ¿O de pronto tu fe la has fundado en algún tipo de reunión solamente los domingos o en la comunión? Si lo ha hecho solamente por eso, no lo hagas. Busca a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fe también es puesta a prueba. Uno habla a veces con muchos hermanos, yo no sé si he hablado con hermanos que se han ido a veces de la iglesia. Y uno ve cuando las personas se van de la iglesia que su fe no estaba en Cristo, sino en las cosas que hacían. Puede que sea la reunión del domingo, o los amigos con los que iba, o el tipo de comunión, o el tipo de reunión. Pero cuando eso se decepcionó, dijeron, Cristo no existe. Qué tristeza, ¿no? Me da como rabia eso. Como que digo, dije, no conocieron a Jesús. No han conocido a Jesús. ¿Puede usted decepcionarse de las personas? Sí. Pero no se decepcione de Dios, hermano. Dios no es así. No, es que allá no, en esa iglesia, no, esa es una de las típicas, ¿no? En esa iglesia no hay amor. Creo que no ha entendido el amor de Dios. ¿Sí me explico? O sea, yo lo digo porque es muy común. O sea, eso no es algo que me estoy inventando, eso es común. Una persona que tiene su fundamento en la fe de Jesús, hermano, va a resistir, como dice ahí en Mateo, la lluvia, los vientos, las aguas. O sea, va a resistir azotes, que lo miren feo, que no lo saludaron, ay, que no me visitaron, que no me llamaron. ¿No han visto que es que allí nadie me llama? Eso es una fe fundamental. Debemos fundamentar a los jóvenes en la fe de Jesucristo. Porque si esos jóvenes se fundamentan en la fe de Jesucristo, hermano, así los metan en un horno lleno de fuego, hermano, van a salir de allí. Resistirán el fuego de ese mundo, que lo único que quiere es consumirlos y quemarlos y dañarlos. Pero tenemos que fundamentarlos en la fe. Y los niños tenemos que fundamentarlos en la fe, para que cuando lleguen esas cosas perversas y malas que se están realizando, que están tratando de destruirlo, ellos puedan levantarse y decir, no, voy a seguir a Jesús. Voy a seguir a Jesús. Ahora sí, aquí hay personas que de pronto no han conocido verdaderamente a Cristo y a este crucificado. O sea, mi invitación es esa, hermano. Busque al Señor. Busque a Jesús. No lo busque solamente como una información, ¿no? Como, ay, sí, me hablaron de Jesús y lo conocí acá, pero no acá. Eso no es un conocimiento solamente mental. Eso es un conocimiento que va más allá de lo... No es de sentir, es que va más allá. Busque al Señor, hermano. Busque de Jesús. Busque de Cristo. Tenga de verdad esa experiencia transformadora de fe y arrepentimiento. Busque de Cristo, hermano. Yo sé que todos los que hemos creído acá descansamos en el poder del Evangelio cuando lo enseñamos a otros. Ahora, mi pregunta es, ¿está buscando crecer y conocer más en Dios? Es que cada medida que crecemos, miren, viviremos toda la vida, y no acabaremos de conocerlo a Él. Pero debemos llenarnos de Él, les decía a los hermanos de evangelismo. Nosotros somos, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, pero nosotros somos una copa, y la copa debe estar rebosando. O sea que eso es una relación en que yo voy delante de mi Señor, que Él es la fuente de agua viva, y le digo, Señor, lléname, lléname de Ti. Y como el salmista, ¿no? Mi alma tiene sed de Ti, oh Dios. Lléname. Y a medida que yo me lleno, mi copa rebosa. Y cuando vamos y enseñamos a otro, de mi interior correrán ríos de agua viva. O sea, el agua viva que está dentro de mí correrá para otros. Y esa agua viva les hablará. Pero no porque los quiero que vengan a mi fuente, ¿no? Yo quiero es que ellos vayan a la fuente. Pero yo comparto de mis aguas. Yo comparto de lo que he vivido, de lo que he sentido, de lo que me he llenado, de mi Cristo, de lo que he conocido, de mi Señor. Cada predicador se llena. Yo sé que cada predicador va, cada hermano va ante las fuentes y dice, Señor, lléname. Lléname de Ti, Dios. Porque sabemos que necesitamos de Ti para ir a dar de Ti. ¿Sí me explico? Nos llenamos para dar. Y a medida que vamos dando, ellos van recibiendo esa agua viva. Y esa vida, eso trae vida. Y esa vida hace que vayan a Cristo. Y no, la mayor alegría, hermanos, yo se los digo. La mayor alegría, yo creo que, como Pablo, es ver que ese mensaje del Evangelio produjo fruto. No hay mayor alegría que eso. No hay mayor alegría que pase el tiempo y uno ver que aquellos que le predicó uno hace tiempo todavía siguen con el Señor Jesús. Y que le cuenten a uno todos sus problemas, todo lo que han pasado. Pero que siguen, caminan con Cristo, siguen adelante, avanzan, crecen. Y uno los ve que antes hablaban y tenían unas luchas, ahora tendrán otras, pero las luchas que le contaban a uno, ya las superaron, porque las superaron en Cristo. Eso es una bendición. Y eso era lo que estaba haciendo Pablo. Les estaba predicando Cristo porque estaban pasando luchas. Pero él les decía, prácticamente, estábamos volviendo a Cristo y su fe está fundamentada en Jesús, en el poder de Dios. Amén. Entonces vamos a dar gracias. Que sea el Señor haciendo que nuestras vidas crezcan más y más en Él. Amado Padre, te damos gracias, Jesús. Verdaderamente damos gracias, Señor, por lo que tú nos has dado, Señor. Eres tú, Señor, la fuente de agua viva, Señor, inagotable. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús para que tu palabra siga siendo fiel, viva, eficaz, siga penetrando siempre en nuestras vidas. Padre, muchas gracias, Señor, por la salvación que hemos tenido en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque el verdadero poder de Dios lo hemos visto en nuestras vidas. Porque antes éramos, pero ahora somos en ti. Antes pudimos ser muchas cosas terribles, como de pronto aún el mismo Pablo fue. Pero ahora somos en Cristo Jesús. Tú nos has santificado, tú nos has salvado, tú nos has limpiado, tú nos has transformado, tú nos llamaste, Señor, hemos sido escogidos tuyos, ahora somos tuyos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque el poder de Dios se está manifestando aquí en la iglesia local. Gracias, Señor, porque hemos visto vidas cambiadas, vidas transformadas, hemos visto vidas restauradas, Señor, y eso lo debemos a ti. Y permítenos, Señor, seguir predicando fielmente tu palabra. Llevando a las personas a Cristo, Señor. Llevando, Señor, a cada una de las personas que nos estás permitiendo enseñarles a Cristo y a este crucificado. Permite que cada reunión, Señor, desde los más pequeños hasta los más grandes, sea lleno de Jesucristo, Señor. Llénalo de Jesús, llénalo de ti, Señor, que nosotros tengamos la pericia y la habilidad de poder llevar a las personas a Jesús, que te conozcan a ti y a este crucificado. Enséñanos, Señor, como iglesia, a fundamentar las personas en la fe en Jesucristo, Señor. Por favor, Dios, que ellos se mantengan en ti, Señor. Así como nos has enseñado, Dios. Aún en medio de las diversas pruebas y dificultades, Señor, tú nos llevas a que nuestra fe esté fundamentada en Jesús. Muchas gracias, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, por las personas, Señor, que escuchan tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria. A ti sea toda la honra. A ti sea todo el poder. A ti, solamente a ti, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.